Bueno, estamos poniendo el foco hoy en la seguridad social, primero por esta historia de que le han pedido esta información a los ayuntamientos y segundo porque vamos a contar un caso, el de Roberto, que la verdad que es impactante, ¿no? El calvario que ha tenido que pasar Roberto y que sigue pasando por una mala gestión de la seguridad social. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pongo de entrada que Roberto, precisamente por esta mala gestión, se tuvo que ir a vivir a un desván de su edificio, generosidad de los vecinos, ¿no? De esa comunidad de vecinos que le cedieron esto, porque, Roberto, de entrada vamos a explicar esto así, después ya hacemos el relato cronológico. Usted tuvo que alquilar su piso, su casa particular, para poder tener ingresos y vivir.
Sí, claro, porque es que vamos a ver, si a mí yo me gasto los ahorros en poderme defender pagando un abogado y un médico forense para que se demuestre ante la justicia que sí estoy enfermo de verdad y espero que salga el juicio pronto y se pegó un año y algo para salir del juicio y después de la sentencia estuve 30 meses sin cobrar nada, o sea, 2 años y medio. Entonces, ¿qué hago yo en mi casa enfermo sin poder ir a trabajar, sin derecho a trabajar, porque si vas a trabajar te quitan la pensión, y sin cobrar un duro?
¿Entiendes? Entonces, vamos claro, a empezar, Roberto, por el principio, para que los oyentes se puedan situar. Usted padece fibromialgia y no le reconocían la discapacidad, ¿no?
No, claro. Ellos no reconocen esa enfermedad, no la reconocen, no.
Y a partir de ahí tiene que contratar usted un abogado, gastarse un dineral, creo que cerca de 5.000 euros, para llevar este asunto a los juzgados, ¿no?
Sí, porque por lo visto ellos no lo reconocen. Mi médico, ellos derivan, los enfermos de fibromialgia los derivan al médico de cabecera y que te atiendan ellos. No te mandan a un reumatólogo, no te mandan a un alergólogo, no te mandan a los especialistas que determinen de verdad que tienes todas esas patologías que son derivadas de la fibromialgia. Entonces tienes que tú por tu cuenta, de forma privada, ir pagando una cantidad de informes increíbles y pruebas por descarte, porque esta enfermedad, para que se determine que es fibromialgia, tienes que demostrar que no tienes pues una artritis o no tienes ninguna enfermedad vírica o nada más, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la Seguridad Social lo que está haciendo aquí es lo siguiente. Mira, toda la gente que se presenta con problemas de fibromialgia en la Seguridad Social y que ellos no te dan la baja, si ellos no te la dan y tú te defiendes y te gastas tus ahorros para defenderte, ¿qué hacen? Te castigan, ¿vale? Y esto es lo que yo quiero denunciar, que te castigan. ¿Y sabes lo que ha hecho la directora de LINS? Por ejemplo, cuando estaba yo en esa época con el tema, pues dice, vale, a usted ha cogido, se ha gastado el dinero, ha cogido un abogado, ha ido un juez y me obliga a que yo le declare la incapacidad absoluta porque está enfermo. Vale, pues yo lo tengo que hacer. ¿Y cómo te castigo? Cojo tu paga, la paga que tienes derecho de por ley para sobrevivir, y te la meto en un cajón 2 años y medio y apáñatelas como puedas, ¿eh? Y si tienes para comer, comes, y si no tienes, no comes. ¿Qué tuve que hacer yo? Menos mal que yo con 63 años ya había pagado la hipoteca de mi casa. Entonces la tuve que alquilar para que con esos 500 euros me fui al trastero del edificio arriba, en la parte alta, con el permiso de mis vecinos, tirar un colchón allí en el suelo, y allí llevo viviendo 3 años y viviendo para poder comer con los 500 euros del alquiler de mi casa. Ahora yo me pregunto, yo he escapado de esa manera, pero ¿cuántos enfermos? Porque yo vivo solo, no tengo pareja y soy una persona que vive sola, ¿vale? Pero ¿cuántos enfermos que les han castigado de esta manera? Y ya estaban pagando su hipoteca, han perdido su casa, porque el banco a los 3 o 4 o 5 meses que tú no pagas la hipoteca, te quitan la casa.
No, porque si usted no hubiera tenido la posibilidad de irse arriba a vivir, ¿dónde hubiera vivido?
Pues en la calle. En la calle con 500 euros para comer y yo qué sé, no sé, yo por mi por en mi caso yo no tengo dónde ir, no tengo familia a la que recurrir, pero entonces, pues imagínese usted, o sea,
Por
que
seguir con el relato, para que los oyentes no se pierdan,
sí.
Roberto, pues usted va a los tribunales, se gasta un dineral, como decíamos, unos
Sí.
5.000 euros casi, y los tribunales le dan la razón. Y cuando
Sí.
llega con la sentencia a la Seguridad Social,
Ellos no recurren.
no le pagan sobre la marcha, sino lo hacen esperar ahí, pues casi 2 años y pico, ¿no?
Sí, ellos tienen por ley 3 meses para pagarte, 3 meses, no lo cumplen, a pesar de que los jueces les van increpando y diciéndoles paguen, paguen con los 3 meses de obligación que tienen que ustedes hacer que hacerlo y no les hacen caso. Y entonces el director o directora del INSS coge y dice, bueno, pues yo ahora yo le voy a pagar porque le tengo que pagar, pero lo castigo y le meto el dinero en un cajón 2 años, 2 años y medio, y ahí se pudra ese enfermo, ¿eh? Si tiene dinero para comer, que coma, y si no tiene, que coma piedra,
No.
¿eh?
Ay.
Entonces yo quiero averiguar, porque yo es que me gustaría encontrar un abogado que trabaja resultados y me ayude con esto, porque la ley esta que te defienda un abogado de oficio, esto no funciona, y pueda denunciar al responsable de esto, de esta tragedia, porque por lo visto en la Asociación de Fibromialgia, como me dice a mí la directora, hay más de 1.000 personas en mi situación. Yo he podido sobrevivir en una azotea alquilando mi piso, pero ¿qué ha sido de todas esas familias que no tuvieron nada, ni un duro, que el marido o la mujer se enfermó y les han castigado de esta manera? Ahora digo yo, ¿te castigan por haberlo denunciado o no te pagan porque no hay dinero? Eso es lo que hay que averiguar, lo que los periodistas tengan que averiguar, qué es lo que está sucediendo, por qué están haciendo esto.
Vamos
Si es
con
que la
otra
Seguridad Social.
derivada, Roberto, que es también grave, ¿no? Que me la explicaba usted perfectamente ayer cuando hablábamos, ¿no? Que es que, bueno, usted empieza a cobrar en octubre y tiene conocimiento ahí de que usted también tenía derecho a un complemento mínimo de unos 300 euros más. Y claro, usted dice, pero claro, estos 300 euros tenía que haberlos recibido desde que se me concede la incapacidad, porque eso sí le hace. Pero dice, no, porque usted en su momento no lo solicitó. Claro, porque usted en ese momento lo que estaba era luchando para que le reconocieran la discapacidad, ¿no?
Es que mire, cuando yo presento, cuando mi abogado presenta la solicitud para que se me empiece a pagar como pensionista, ya se le presenta que mi base de cotización como un autónomo, que es muy poquito, son 400 y pico de euros, los que hemos pagado, el mínimo que hemos podido pagar como autónomos, ¿no? Entonces ya la Seguridad Social desde ese momento sabe que yo tengo que solicitar un complemento a mínimos que son 714 pagas de 783 euros, ¿vale? Entonces, ¿ellos qué pasa? Que si ellos cumplen con la ley y a los 3 meses te empiezan a pagar tus 452 euros, tú solicitas el complemento a mínimo y ellos te pagan esa diferencia con 3 meses de carácter retroactivo y no pierdes nada, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Se han pegado 2 años y medio sin pagarme nada y cuando me llega la carta de la liquidación me liquidan a razón de 452 euros, no de 783 euros. Por lo tanto, se ahorran 11.500 euros, 2 millones de pesetas. Tú multiplícalo por 1.000 personas, ¿cuántos millones de pesetas, de pesetas se están ahorrando?
Y ayer
Es una pasta
cuando
increíble. ¿Y dónde va ese dinero y por qué se lo quieren ahorrar a costa de personas enfermas?
no,
O
Roberto,
sea,
y ayer cuando
sí.
hablábamos y teníamos la oportunidad de hacer digamos, un resumen, ¿no? De todo lo que le ha pasado, que es mucho y yo creo que daría para varios programas, ¿no? Usted estaba a las puertas de que lo recibiera un abogado de oficio para ver si podía reclamar esto de los 300 euros. ¿Qué pasó con el abogado de oficio finalmente?
Sí, mire, esto es una vergüenza, la verdad. Solicito al 112, hora, hora para solicitar abogado de oficio. Me llega un correo diciendo que tengo que ir al Palacio de la Justicia. Me presento en el Palacio de la Justicia y allí me encuentro en la primera planta que hay una salita donde hay varias personas esperando. Había una chica dentro hablando con la señora que la estaba atendiendo y la puerta abierta. todo lo que estábamos en la sala nos estábamos enterando de la tragedia de esa mujer por la que ella estaba queriendo solicitar un abogado de oficio. Y yo y los demás nos estábamos preguntando, pero ¿cómo nos estamos enterando de lo que esta chica está aquí explicando a esta mujer, el por qué quiere un abogado de oficio? Cuando esa chica salió y entré yo, cerré la puerta. Y cuando cerré la puerta, la señora de muy mala manera me dice, abra usted la puerta, que la puerta no la quiero cerrada porque yo tengo que vigilar toda esta zona. Le digo, pero vamos a ver dónde están los derechos de la intimidad aquí de las personas. ¿Cómo le voy a contar yo mi situación a toda esta gente que está sentada aquí atrás? Y me dice, pues hable más bajo. Esto es una vergüenza,
Y no pudo, y no pudo cerrar la puerta entonces.
No pude cerrar la puerta. Y esto que le estoy contando se enteró toda la gente que estaba a 10 metros detrás.
Bueno, en este caso usted no tiene problema porque mire, lo está contando no, aquí en la radio, ¿no? Pero me refiero, pero habrá gente, pero habrá gente que quiera guardar su intimidad, claro.
Y si es una chica que le ha pegado al marido o la ha violado o lo que sea, se tienen que enterar a todo el mundo allí. Es que esto es una vergüenza. Y después le digo yo le digo a ella, porque claro, ella no tiene ninguna etiqueta identificativa ni en la puerta ni nada. Digo, ¿usted qué es? ¿Jueza? ¿Usted es abogada? ¿Qué es lo que es usted? Dice, no, yo estudio un poco de leyes, o sea, nada, una funcionaria que no... A ver, una funcionaria que no se tiene por qué enterar de lo por qué yo quiero solicitar un abogado de oficio, sino simplemente decirme, dígame usted el tipo de problema nada más general, y yo le derivo al colegio de abogados para que se le asigne un abogado. Pues no, allí le tienes que contar todo para que ella decida si te lo da o no. O sea, ella misma es la que decide. Y me dijo, porque cuando yo le expliqué este problema, me dijo, no, pero es que si la ley contempla que a usted le tienen que pagar con carácter retroactivo el complemento a mínimos y son 3 meses, pues son 3 meses. Usted no lo va a cambiar. Digo, sí, pero es que yo no tengo la culpa de que me haya pagado 2 años y medio más tarde la paga y me quieran pagar ahora nada más que 3 meses y no esos 2 años y medio atrasados. Y dice, ah, pues usted solo no lo va a poder eso cambiar. Eso hay que conseguir miles y miles y miles de firmas para ir al Congreso y cambiar las leyes. Le digo, me da lo mismo. Yo, aunque sea un ratón solo pequeño, tengo el mismo derecho a denunciar lo que tenga que denunciar ante la justicia, aunque sea una sola persona. No necesito miles de firmas ni miles de personas que me acompañen para denunciar una injusticia.
Y Roberto, más, y lo que yo quiero, ¿lo va a defender el abogado de oficio? ¿Qué le dijo?
Pues no lo sé. Pues al final me apuntó en un papelito como si me hubiese hecho un favor. La calle ahí donde está, al lado de Santa Rita, donde está ahí, me parece que el colegio de abogados.
Sí.
Que fui allí y me cogió... Y me dice, bueno, pues vaya allí, que tiene 15 minutos para hablar con un abogado, le explica lo que me acaba de explicar, a ver si es que tiene o no tiene derecho. Yeah. Y al llegar allí hay un segurita, fíjese usted, hay un segurita, que tampoco es un abogado, que tiene que contarle también toda la historia también, allí sí. Delante también de todo el mundo.
Al vigilante de seguridad, al funcionario y al abogado.
Sí, al segurita tiene que enterarse el por qué necesitas esos 15 minutos para hablar con el abogado. Pero ¿esto qué es? ¿Dónde está la ley de protección de datos?
Tremendo.
Es increíble, es una vergüenza. Roberto, y entonces el hombre me dijo, ¿tienes un móvil? Pues escanea este código QR para pedirte la cita. Y me la dieron para la semana que viene, para que en 15 minutos le cuente a un señor, a un abogado, qué es lo que quiero denunciar, que quiero denunciar por indefensión social al gobierno, que es el responsable real de habernos dejado en indefensión social a miles de personas aquí en Gran Canaria, y quiero saber si eso es defendible o no por la vía de la justicia solidaria,
claro,
¿no?
Que sí, claro que sí. Roberto, una pregunta más que le hace mi compañero David Morales.
Sí. Bueno, buenos días y gracias por esta singular radiografía de un nuevo aspecto del servicio al ciudadano, ¿no? De determinados ámbitos de la administración. Por un lado, don Roberto, usted nos ha relatado que efectivamente ha llevado a cabo un proceso judicial relativo al reconocimiento de esa ayuda, de esas prestaciones, etcétera. Pero me quedo con otro aspecto preocupante que nos ha aportado, ¿no? Una posible situación de prevaricación desde una responsable de un servicio público, desde el punto de vista de que le retuvieran intencionadamente el pago que le correspondía.
Sí, eso es prevaricación, eso es prevaricar. Y usted sabe por qué la gente que me han dicho de la Asociación de Fibromialgia, la gente que todos los enfermos que estamos de fibromialgia, cuando cobran Y mal, tarde y mal, no denuncian ni mueven un paso. Yo le voy a decir el porqué. Está todo el mundo asustado. ¿Y sabe por qué? Porque el INSS le permite al gobierno que cada 2 años te revise la situación tuya. Con el pretexto de decir, pues si has mejorado te doy el alta, si estás igual, pues sigues igual, si has empeorado te subo el grado de discapacidad. Mentira. A los dos años te llaman y te dicen, como me dijeron a mí cuando yo presenté toda mi documentación, ni la vieron, me dijo una doctora en una sala, sube los brazos, baje los brazos, a ver, agáchate, levántate, mira, tú estás perfecto para trabajar, nada, el alta, a trabajar. Venga, hombre, una payasada de esas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, mire, yo tengo 63 años y en poco me voy a jubilar. Pero la gente joven de 40, 45 años, sobre todo el 90% que son mujeres, que son las que tienen fibromialgia, esas mujeres con 45, 50 años, si se les reconoce una incapacidad absoluta porque están verdaderamente enfermas y después hacen lo que yo estoy haciendo, quejarse, denunciar y averiguar quién es el delincuente que nos está castigando, ¿sabes lo que hace? Te mandan una cartita y te llaman rápidamente al tribunal médico y te dan el alta. Y entonces dejas de cobrar la pensión. O a lo mejor esa señora enferma, resulta que por haberse quejado, te llama al tribunal médico inmediatamente y te castigan dándote el alta. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que ha hecho mucha gente? Volver a su abogado donde se ha gastado un dineral y volver a otra vez el proceso desde el principio. O sea, tienes que volverle a pagar a tu abogado 3 pagas de las que vayas a cobrar, que si cobras 800 euros son 8 por 3, y gastarte en el forense otros 1.000 euros. Y volver a ir a médicos particulares a que te diga tu reumatólogo si sigues o no sigues en la misma situación, y volver a presentar documentación de que sigues enfermo.
Roberto,
gente se asusta. ¿Cómo no se va a asustar la gente? Y no denuncia. Claro que está todo el mundo callado. Todo el mundo está callado porque estos delincuentes, que son unos delincuentes, te amenazan de esa manera.
Roberto, una preguntita rápida antes de despedirlo. ¿Cuándo va a volver a su piso?
Pues mire, yo ahora pensaba volver a mi piso ahora que he cobrado el mes pasado, porque pensaba que iba a cobrar 800 euros, y como lo que he cobrado son 452 euros, dígame usted ahora, si quito a mi inquilino de mi casa, que precisamente fue una amiga que fue con la condición de que cuando yo empezara a cobrar ella buscase otro apartamento, y así es, porque es una buena amistad, le he tenido que decir, pues te tienes que quedar, porque ¿cómo voy a dejar de cobrar yo ahora los 500 euros tuyos? Y me bajo a mi casa con 400 euros.
Que vamos a seguir en el desván, ¿no?
Sí, ahora tendré que seguir en la azotea viviendo hasta que me empiecen a pagar el complemento mínimo que pedí ahora a la Seguridad Social para que me dijeran como cuánto tardaba eso, porque lo solicité el mes pasado. Y ¿sabes lo que me dijo la del INSS por teléfono? Que la cosa estaba pues en varios meses, incluso hasta un año, en empezar a cobrar con carácter retroactivo mis 800 euros. Y le dije, ¿y usted pretende ahora que yo viva con 452 euros ahora durante un año más? Y dice, pues esto es lo que hay. Imagínese usted, esto es lo que hay.
Roberto, si le parece, seguimos en contacto. A ver qué pasa con el abogado de oficio y a ver si lo defiende para que pueda recuperar usted esos 300 euros con efecto retroactivo. Gracias por contarlo aquí en la sintonía de la cadena COPE, Roberto.
Vamos a ver si un abogado de oficio se atreve a enfrentarse a toda esta maraña de gente, pero que no lo creo. Pero bueno, vamos a ver.
Roberto, mucho ánimo, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Tremenda la historia de Roberto.